por supuesto, seguimos con toda la información y bueno, averiguando y viendo también, ¿no?, las precisiones que tenemos aquí en nuestra ciudad y sobre todo, ayer hablábamos un poco de lo que está pasando dentro del Consejo Deliberantes, también clima político también, ¿no?, en la ciudad, en la provincia y todo lo que refiere ya el año que viene, 2027, año eleccionario, por supuesto aquí en la provincia falta la ley electoral, ¿no? Pero hay que ir viendo qué es lo que pasa. Y por supuesto, para hablar de este tema y muchos más, ya lo tenemos aquí en nuestros estudios a Samir Zeidan, que la verdad está como vicepresidente segundo del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical. Samir, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido.
Buenas tardes a todo el equipo, ¿cómo les va?
Muy bien.
Muy bien.
Bien. Bueno, la verdad que vimos un posteo en redes sociales con respecto a la situación, ¿no? Democráticamente grave, ¿no? Porque no se puede sesionar, después veremos el contexto, ¿no es cierto? Pero la verdad que marcando una postura firme de que tiene que haber democracia, hay que sesionar en el Consejo Deliberante.
Sí, por supuesto. Creo que, mira, yo lo hablo desde también lo que me ha tocado pasar a mí cuando fui presidente del Consejo Deliberante y concejal que tuve la oportunidad de ser entre mandatos, ¿no?
Sí.
El kirchnerismo siempre intenta disciplinar, siempre. Cuando tiene las herramientas para hacerlo o conduce los ejecutivos, si te le plantás, si lo controlás, si no le sacás las ordenanzas que ellos quieren porque muchas veces son caprichos o no les gusta o no son de su autoría, actúan muchas veces de esta manera, no solamente no enviando recursos, que sabemos que el Consejo Deliberante tiene un presupuesto propio, el cual debe cumplirse y la presidencia del cuerpo puede utilizarlo siempre en el marco de la ley y la ordenanza de finanzas de los municipios. Y no solamente eso, a nosotros nos ha tocado con el kirchnerismo sufrir que te echen la gente del bloque cuando no las aprobás las ordenanzas. Muchas veces cuando denunciábamos al kirchnerismo, no solamente en un medio radial, sino en la justicia, porque a nosotros nos ha tocado. Entonces, desde lo que me ha tocado sufrir, entiendo lo que le toca por ahí, en este caso, a la concejal D'Amico, que hoy tiene y ejerce la presidencia del cuerpo, y creo que es algo que no debemos naturalizar y no debemos compartir, ¿no? Más allá de quién le toque hoy conducir el Consejo Deliberante, es un órgano independiente, que tiene la obligación primero de controlar el Ejecutivo, de hacer el presupuesto, de hacer las ordenanzas, que es la función que debe ejercer el Consejo Deliberante, ¿no? Y no podemos permitir que por caprichos políticos de hoy de un intendente que estamos preocupados por una elección provincial, obviamente descuide, como está descuidando la ciudad de Río Gallegos, y además, en este caso, ejerza esa presión hacia quien no piense igual, ¿no?
Sí, eso es preocupante porque se ve reiteradamente esto, ¿no? De que está este ahogo o está, como bien dice usted, ¿no? Esto de te aparto personal porque no me aprobaste o un presupuesto, por ejemplo, como ha pasado el año pasado también, ¿no?
Sí, sí, eso. En el kirchnerismo es natural. Es natural denunciar muchas veces lo que ellos no han cumplido. Es natural escuchar que hoy se discuta, por ejemplo, una ley de coparticipación cuando ellos tuvieron 30 años en el gobierno con una mayoría absoluta y no la han cambiado, porque la realidad de que como oposición y como concejal he presentado 4 o 5 veces el proyecto pidiéndole a la Cámara de Diputados que por favor discuta una nueva ley de coparticipación, la primaria y la secundaria. Ahora bien, eran 22 diputados y no lo modificaron, no lo hicieron. Y ahora que les toca el rol de oposición, se les ocurre justamente reclamar por lo que ellos no reclamaron durante tantos años. Bueno, eso es el kirchnerismo hoy en día, ¿no?
Sí, y ahora está como reagrupándose, lo vimos el fin de semana en una presentación, ¿no? Esto de asumir un cargo también, en un corte de calle también en la Richelieu, por ejemplo, donde estaban diferentes figuras que estuvieron en el pasado, la verdad que tremendo, de la República Argentina, marcándolo como algo normal y que de vuelta estén acá presentes, y queriendo competir nuevamente, como tal vez pensando que el ciudadano no tiene memoria, ¿no es cierto?
Creo que justamente lo que hay que apelar es a la memoria del ciudadano. Creo que competir es sano. Sabemos que ellos se van a reagrupar para recuperar lo que han perdido estos últimos 4 años, que es el poder. Sabemos todos que que ellos, es la primera vez que le toca ir a una elección a gobernador sin el poder, sin tener la gran mayoría de las intendencias. También es cierto que hoy nos encontramos una situación que ellos han dejado en la provincia deteriorada, sin recursos, hecha pelota por donde la mires, con falta de gestión. Bueno, yo vengo de Río Turbio, y la verdad que Río Turbio es triste verlo en la situación que hoy nos encontramos, porque no solamente nosotros criticamos hace 4 años los problemas que teníamos, sino que hoy se acentuaron los mismos problemas y tenemos más problemas. En un municipio donde hoy tiene no tiene recursos para pagar a los empleados municipales, por malas administraciones. Y bueno, y fíjate vos esta doble vara que ellos utilizan. Yo ayer escuchaba justamente a la presidenta del Consejo Liberante de Río Turbio manifestar: no, tenemos que tener una reunión con la provincia para que nos den fondo para solucionar el problema del empleado municipal, cuando realmente los responsables de conducir, de administrar los recursos del intendente municipal. Tenemos hoy problemas en los municipios donde el empleado no puede acceder a la caja, pero no por responsabilidad de la caja, sino por responsabilidad del mismo ejecutivo, que no hace los aportes como corresponde. Entonces tiene a sus empleados sin obra social. Pero vos para afuera escuchás que siempre el reclamo es hacia la provincia. Nadie se hace cargo de las malas administraciones que en este caso llevaron adelante durante más de 30 años en mi pueblo o en muchas localidades de la provincia, ¿no?
Sí, esa falta de memoria, como venimos diciendo,
sí,
¿no?
Tal porque cual.
Puede ser que Río Turbio sea tal vez un ejemplo de lo que está pasando hoy en Santa Cruz, esto del abandono. Por ejemplo, vamos a un ejemplo, el hospital de acá, ¿no? La gente directamente va al gobierno provincial actual y dice: no, pero está abandonado. ¿Pero qué se hizo en los años anteriores en el hospital, en lo que es infraestructura y demás?
Sí, mirá, Río Turbio tiene un hospital que es un hospital que teníamos y que fue inaugurado hace más de 15 años, si no me quedo corto, con una cantidad de habitantes de 5.000, 6.000 personas. Hoy tenemos 15.000, 16. Obviamente está colapsado. Pero además, sumado a la falta de especialistas que se fueron hace más de 4 o 5 años, porque no tenían ventajas comparativas para llegar a Río Turbio. Fíjate vos que a mí me tocó un caso particular hace como 3, 4 años de un médico que conocíamos, que lo primero que me preguntaba era si en Río Turbio tenían clases, si había mucho paro. ¿Por qué? Porque tenía hijos, entonces no quería irse a Río Turbio y decir: mi hijo que no vaya a la escuela. Era lo primero que te preguntaban.
Claro.
Sumado a eso, dónde vivir, los alquileres, los sueldos. Cuando entrabas a ver todo eso hizo que hace más de 4 o 5 años el hospital ya tenga faltante de especialistas, por ejemplo. Bueno, eso con el transcurso del tiempo se fue notando muchísimo, más por la cantidad de gente que teníamos en la localidad.
Claro, no mejoró, empeoró.
Y, claro, entonces esa falta de recursos hizo que cueste mucho salir adelante. Sin embargo, hoy sí tenemos que decir que hoy tenemos un tomógrafo en Río Turbio que en la época ya de Matías Mazú había ingresado el dinero al municipio de Río Turbio, que en su momento eran 5.700.000 pesos, no lo habían comprado, no lo compraron, a los 2 años ya valía muchísimo más. En síntesis, esa plata que ingresó del gobierno nacional para una obra y una inversión determinada se terminó usando en la pandemia para comprar barbijos, insumos para el hospital que no teníamos.
Samir, te hago una consulta, ¿no? Porque le preguntaba también a otros dirigentes políticos que se ve un nivel de violencia muy importante en las redes. Esto de expresar, bueno, de todo, hasta de meterse con temas personales, ¿no? Con la familia y demás. No sé cómo lo ves vos, si realmente, ¿qué es lo que pasa en los funcionarios que necesitan sí o sí exponer ciertos y determinados temas y responder, ¿no?, por las redes sociales? ¿En realidad el funcionario no tendría que rendirle cuentas al vecino más que estar, no sé, utilizando las redes como un ring?
Mira, eso demuestra primero el nivel de funcionarios que hay en algunas localidades, segundo la falta de capacidad para discutir, porque cuando no tienen fundamentos para ganar una discusión apelan justamente al insulto. Creo que lo que viene sucediendo hace muchísimos años, y lo peor es que muchos naturalizan que insultar o putear está bien. Y sumado a eso tenés dirigentes, hoy lo vemos, relacionados quizá al gobierno nacional, que se hizo también una moda, ¿no? Putear, insultar, querer imitar todos a su figura o quien los conduce. Y caemos en esto, ¿no? Lo que vivimos hoy, falta de discusión política, donde que creo que el ciudadano reclama la discusión política, pero además las soluciones, que lleguen. Claro. A las soluciones.
No quieren a un intendente farmeando.
Pero, ahora, pero a un es ridículo. Gobernador, es claro. Ridículo pensar que porque entrar en la moda te suma voto y entrar en la boludez, como hizo en este caso el intendente Grasso, me parece que es lo que realmente no debemos naturalizar. Creo que hay que discutir política, siempre en el marco de respeto. Podemos tener razón o no, podemos disentir o no, pero creo que hay que ir por ese camino. A ver, fíjate vos que nosotros, y yo me referencio a mi localidad, donde tenemos muchísimos problemas. Entonces, vos escuchás a la gente o a los dirigentes entrar en, y ser ridículo en esto, bueno, también no tenemos que hacer autocrítica nosotros, que no podemos entrar siempre en la pelea y también tener alternativas, decir, bueno, esta es la posible solución. Porque tenemos localidades abandonadas. Yo, a ver, hace unos días venía y desde el radicalismo le presentamos una nota al gobernador Vidal hace un tiempito, hace 3-4 días desde el Comité UCR, pidiendo, por ejemplo, que haga y termine una obra anhelada por la cuenca carbonífera, que es la ruta complementaria 20. Pero no lo pedimos desde el lado del capricho, es decir, es fácil hacer una nota y presentarla cuando son muchos los recursos que necesitas, una obra que se la robó el kirchnerismo además, ¿no? Porque pagaron 75 millones de pesos antes de irse del mandato en el 2015, a fines del 2015,
¿qué es lo que diciembre. Falta de ruta, digamos, para llegar por Turbio Viejo?
No, es la ruta complementaria de Julia Dufour, te vas hacia, sí, 28 y hacia la localidad de Río Turbio. Esos 7 kilómetros, porque son 7 kilómetros, de Julia Dufour a Río Turbio, pagaron 70 millones de pesos a la empresa Pfizer en su momento. Uh-huh. Que lo denunciamos en la justicia y de hecho fue comprobado y hay gente detenida por esa causa. Uh-huh. Cobraron el dinero y nunca hicieron la obra, pero es una obra de suma importancia, primero por el nivel de flujo de autos que hay de Río Turbio a 28 constantemente. Sí. Es muy peligroso, la cantidad de vidas que se nos fueron por el estado de la ruta es muchísima. Sí. Y bueno, este gobierno ya tiene una planta en Río Turbio donde va a trabajar, aparentemente ya van a arrancar en cualquier momento con la obra. Y digo, bueno, estas son las soluciones que nos faltan. Falta mucho, sí, falta muchísimo. Eso, a ver, creo que hoy decir que no nos falta mejorar muchísimo es un error. Creo que tenemos que también entender que el vecino espera mucho más y está bien que espere mucho más. Pero bueno, hoy quizás los recursos no son los mismos que habían hace 4 años. Hoy hay necesidades que son, creo que, muy importantes, como poner el dinero también a la gente, que pueda llegar a fin de mes, tener la administración pública quizás un poco retrasada, que en el primer año de gestión de este gobierno había avanzado muchísimo. Bueno, creo que hay que ir sorteando todas esas cuestiones que son importantes, y sumado, creo que es necesario que podamos tener obras que realmente no solamente cambien la vida de la gente, sino también que generen empleo, como por ejemplo la ruta complementaria 20 en Río Turbio, ¿no? Son obras muy importantes para nosotros.
¿Tuvo respuesta con una nota?
Todavía no, pero fue presentada hace 2 o 3 días.
Uh-huh. Directamente al gobernador.
Sí, sí, fue dirigida al gobernador. La nota es clara, es fundamental el porqué. Reitero, yo soy, cuando fui concejal, fuimos pioneros en la ordenanza, por ejemplo, de tolerancia cero. En Río Turbio, que en su momento habíamos sido criticados y después dio muchísimo resultado. Creo que hace falta muchas veces poder lograr primero ordenanzas que le cambien a la vida a la gente, porque esas ordenanzas son importantes siempre y cuando se ejerza el control, porque a ver, si vos tenés una ordenanza y no la haces cumplir, es lo mismo que nada, digamos, es escribir algo que después no se cumple. Bueno, Río Turbio ha dado resultado, pero tenemos muchas necesidades que creo que pasa en toda la provincia. Si vamos a servicios, barrios entregados hace 6 años, 8 años, 9 años de vecinos que no tienen servicios, y creo que nosotros debemos entender que no se puede hacer política con la necesidad de la gente.
Cloaca, agua, luz, gas, no tienen.
No hay nada. Lo más cercano siempre la luz, pero entregaron terrenos en domicilios que hay desniveles importantísimos, que es imposible llegar, por ejemplo, con la red cloacal, sino hacer inversiones importantes con bombas que puedan hacer llegar a los niveles. Entonces vos decís, jugaron con la necesidad de la gente vigente. Yo tengo casos de 8 o 9 años de vecinos que se le entregó el terreno y hoy no tienen servicios. Y ese vecino construyó su vivienda y hoy tiene está con pozos, con tanques de agua, porque tampoco llega el agua. Bueno, es eso lo que la gente está necesitando, que se le dé solución.
Bien, importante eso, ¿no? Que por lo menos alguien está pensando, porque, a ver, desde la oposición se habla de ya una elección, ellos dicen ganada, dicen que ya vamos a llegar a ser gobierno, es con todos, y como ciertamente diciendo no vamos a poner candidato con los dedos, pero al mismo tiempo están poniendo candidatos con los dedos, digamos. Pero ¿cómo se, a ver, no sé si la palabra es luchar, ¿no? Pero ¿cómo se trabaja hacia el año que viene con esa estructura que se está armando? Porque tratan de convencer de que son la mejor solución para el próximo año y que ellos van a dar el mejor futuro, sabiendo que vienen de 30 años sin esta evolución que buscamos.
Bueno, creo que primero apelar a la memoria, que eso es fundamental. Segundo, entender que desde el rol que hoy me toca a mí, yo voy a trabajar incansablemente para que el kirchnerismo no vuelva. Creo que eso es algo que hay que trabajarlo, que debemos militarlo, porque ellos son lamentablemente los responsables de lo que sucede hoy en Santa Cruz. Entender que pueda haber siempre una alternativa para mejorar y dando herramientas al gobierno para que salga adelante. Entender que hoy la situación que vive la provincia no la que vivían hace más de 4 años, y esa comparación debe existir, porque antes levantaba un intendente el teléfono y te mandaban plata al municipio. Hoy eso no existe. No existe. Si la provincia no asiste a los intendentes, es imposible que esto mejore, pero además también es imposible que mejoremos si los intendentes, o hay intendentes, y yo hablo mucho de los intendentes de zona sur, o en caso de la cuenca, que si no administra bien los recursos, si no entienden que hoy no está Papá Noel como estaba hace 4 años, y que realmente deben administrar bien los recursos para mejorar la calidad de vida de la gente, sea con cordón cuneta, sea con algún servicio, pensar una ciudad en el futuro donde vos una obra que hagas no la tengas que repetir a las 2 semanas. A ver, yo te doy un ejemplo, hicieron una calle en Río Turbio un mes, al mes siguiente tuvieron que arreglar. Bueno, esas cosas no pueden suceder porque es dinero que gastaste 2 veces. Bueno, de hecho lo hemos visto acá.
Pasó la rotonda, ¿no?
Claro.
Exactamente, pasó la rotonda y bueno.
Ese es dinero de la gente, no del político.
Sí. ¿Acompañaría a Mico como intendenta? Porque ya se está proponiendo, ¿no?
Mira, yo creo que el radicalismo tiene candidatos. Daniela D'Amico es una, y creo que es importante que ya se vayan perfilando las figuras que puedan representarnos. Nosotros como sector seguramente vamos a tener o acompañar a algún dirigente radical, eso lo vamos a hacer.
¿Dentro del espacio de ustedes?
Sí, por supuesto. Creo que es importante que el radicalismo tenga una estrategia política que vaya más allá de los nombres, porque esto es fundamental. Nosotros lamentablemente hace muchos años dentro del radicalismo, que es un poco lo que nos hizo también a nosotros trabajar en toda la provincia, hoy somos el sector creo más fuerte de la provincia, porque nosotros somos uno y hemos armado muy bien con dirigentes del interior, tenemos referentes en cada una de las localidades. Tenemos gran cantidad de convencionales, si es que no tenemos la mayoría, pero nosotros entendemos que el radicalismo debe tener una estrategia que vaya más allá de una sola persona, un solo dirigente, que es lo que nos pasó siempre. El radicalismo venía, había un candidato, él era el diputado, arreglaban con un sector político e ingresaba un diputado por el peronismo, fue eso. Hoy estamos obligados a discutir, a sentarnos más allá del disenso, a ver qué es lo mejor para la Unión Cívica Radical. Pero lejos está de que exista hoy un dirigente que nos venga a decir, en este caso, como ha sucedido años atrás, quién va a ser el candidato. Eso no va a suceder.
Samir, hablas del tema de discutir, y yo pienso, ¿no?, en el afiliado radical o en el vecino, ¿no?, que por ahí es apolítico, pero está mirando hacia el lado del radicalismo como una opción. A ver, ¿le molesta hoy en día a este afiliado, a este vecino, que busque alianzas el radicalismo?
Bueno, es relativo, porque fíjate vos que nosotros a nivel provincial ganamos la mayoría de las localidades.
Sí.
Y nosotros, ¿quién nos conduce a nosotros y lidera nuestro sector político? El vicegobernador.
Sí.
Creo que el afiliado y el vecino,
sí,
quiere una alternativa que le cambie la vida a la gente, que ponga la política al servicio del vecino y que se preocupe por los problemas cotidianos que tiene el vecino y principalmente que tenga prioridades. Las prioridades, que es lo que le cambia la vida al vecino, porque muchas veces, se llega a una determinada localidad con una obra que no es prioridad para el vecino. Y lo que hace un rato enumeraba que pasa en la cuenca es lo que pasa en muchos lados de la provincia, que hoy quizá un servicio, este gobierno, por ejemplo, hay obras que hizo de gas, que eso le cambia la vida a la gente, y que muchas veces lo que son obras que van bajo tierra no la quieren hacer porque no se ve.
Claro.
Y lo que no se ve quizás no te da frutos políticamente, pero es la necesidad que tiene la gente. Porque vos con la red de gas capaz que llegaste a 20 familias y quizás que vos modificaste una plaza y llegás a 50.000 personas y eso ve y entra por los ojos. Pero no es la verdadera necesidad que tiene la gente. Y lo que tenemos que entender es que el político tiene que trabajar para cambiar la vida de la gente y solucionar los problemas de la gente, más allá de lo que se ve. A ver, muchos critican, por ejemplo, la gestión de Yubiti. Ahora, la gestión de Yubiti, esa obra para que no se inunde el Río Gallego, es una más importante, creo yo, que tuvo la ciudad. Y quizás no, electoralmente no fue bueno para él. Porque vos venías a Río Gallego y veías la zanja, estaba todo roto. Quizás, bueno, si hubieras terminado todo como corresponde, quizás hubiera sido el rédito mayor. Pero esa obra había que hacerla. Entonces, muchas veces hay obras que no la quieren hacer porque políticamente no sirve, y eso es porque no hay planificación, y si no tenemos planificación no mejoramos como ciudad.
Y desde esa obra, desde la cuenca, digamos, Cuenca Sarmiento, no se hizo una obra nueva, no se hizo cloacas, no se hizo nada nuevo después, bueno, de eso, digamos. Hay críticas, no, porque había baches, porque pasaba esto, porque pasaba lo otro, pero, digamos, después de la pandemia, si querés ponemos un bache ahí, pero después de lo que fue 2021, 2022 y parte del 2023, no hubo una obra para los vecinos.
Bueno, pero ahí es donde hablamos de prioridades, porque vos podés tener, y yo no estoy en contra tampoco que hagan tremendos festivales, yo creo que a veces la gente necesita esparcirse, pero vos tenés que tener prioridades. O sea, no podés gastar esos recursos cuando tenés barrios que no podés llegar a su vivienda porque llueve y tenés que entrar con un tractor. Entonces, cuando vos estás lejos de la prioridad de la gente, sucede esto, que priorizan otras cuestiones y no el problema cotidiano del vecino. Y lo que tenemos que entender es que debe haber planificación en todos los municipios. Y vuelvo a lo mismo, yo me referencio a mi localidad. Si vos tuviste la oportunidad de ir a Río Turbio hace 20 años, y vas hoy.
Mañana vamos.
Bueno.
Mañana.
¿Y hace cuánto fuiste a Río Turbio?
No, hace 10 años.
Fácil. Bueno.
Yo bien. Hace 3 años.
Bueno. Anda mañana y después hablamos.
Dale.
Y me vas a decir si estamos mejor o peor. Y te puedo asegurar que me
va igual.
No, igual no. Uh-huh. Y me vas a dar la razón. Y quienes administraron siempre los municipios fueron ellos, fue el kirchnerismo. Entonces no podemos mejorar si seguimos con las mismas políticas de siempre.
Ahora se están barajando varios nombres, ¿no? Posiblemente intendentes, ¿no? Y concejales. Y parece como que, permitime el ejemplo, ¿no? Como un avispero que se agita, ¿no? Y empiezan a salir nombres del kirchnerismo diciendo, no, pero este tiene tal causa o este tiene esto, ¿no? Como que no se pone a ver qué pasa hoy en Río Turbio, sino se pone a ver qué pasa con ese posible, porque hoy no hay candidatos, pero qué pasa con ese nombre, ¿no? Como que siempre es esa dinámica constante, ¿no? De critico el nombre, pero no critico mi gestión.
Bueno, sí, eso es normal en ellos. Es normal y, a ver, y poco reiterativo, ¿no? Nosotros necesitamos dirigentes que estén a la altura, por eso es importante crear nuevos cuadros políticos que no sean siempre los mismos, y para eso hay que ganar los espacios, para eso hay que militar, para eso hay que recorrer la calle.
Vos marcás esto en la campaña del radicalismo, en la última campaña, y ahora lo venís sosteniendo, esto de, a ver, federalizar en la provincia el radicalismo, ¿no? No que se centre solamente en Río Gallegos, sino ir llevándolo a las diferentes localidades, que me parece que es lo que necesita el radicalismo, ¿no? Porque no puede ser Caleta Olivia, San Julián o Río Gallegos los que más estén expuestos en el radicalismo, ¿no? Creo que hay que llevarlo al norte y también bien en la cuenca también.
Pero además es que ha sido estrategia por parte de un sector del radicalismo no abrir el juego y no recorrer las localidades, porque es la manera de mantener el poder siempre. El poder no se discutió nunca hasta que no llegó Fabián Leguizamón con la idea de empezar a construir algo diferente dentro del radicalismo. Entonces, en ese trabajo se ha sumado mucha gente, porque vos vas a Caleta y están cansados que Caleta no tenga espacio, vas a Truncado, vas a, no sé, a Las Heras, y sucede exactamente lo mismo. O son las mismas figuritas de siempre, o llegaba en su momento Reyes y decía, vos tenés que ocupar tal cargo. Bueno, a ver, hay localidades dentro del radicalismo, para que vos tengas una idea, que ni siquiera hubo elecciones. Sí. Y hoy tienen convencionales, tienen presidente, y sabe solamente... en su momento el apoderado y Roxana de Reyes, cómo llegaron a eso. Bueno, eso en el radicalismo se tiene que terminar, se tiene que empezar a transparentar inclusive los actos electorales en las localidades, pero lograr que sea todo partícipe de las decisiones que se tome, que no se centre todo en Río Gallegos. Por eso, a nosotros nos toca de cerca, porque nosotros tenemos un gran equipo en todo el interior de la provincia. Y seguimos pensando lo mismo, vamos a seguir trabajando con el interior, obviamente vamos a trabajar en Río Gallegos como lo hacemos, pero entendemos que después de la última elección, donde nosotros hemos perdido por 200 votos, creo que perdimos, bueno, ganamos la mayoría de las localidades, entendemos que hoy quien conduce es una persona y bienvenido sea.
Y esto queda en evidencia, porque dicen, bueno, Río Gallegos perdieron por 200 votos, pero veamos el bosque entero. Porque hay que ver toda la provincia, que hubo un acompañamiento a este espacio también.
Sí, 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 por eso te digo, nosotros tenemos delegado nacional la misma cantidad que el otro sector, tenemos más comisionales que todos, tenemos minoría en el comité provincia, pero sin embargo, a ver, nosotros el día de la Asunción fuimos, acompañamos, porque me parece que el respeto a la institución siempre está por delante, hay que ser respetuoso, y fuimos, acompañamos a quien asumía, después tuvimos el plenario, el cual obviamente la mayoría decidió la conformación de cargos sin darnos participación a nosotros. Entendemos que tienen mayoría y lo hicieron. Ahora, nosotros queremos un comité activo, un presidente que hable, un presidente que dé opinión, un presidente que salga a defender a los nuestros cuando tiene que salir, lo están atacando, o lo están apretando, como sucedió con Daniela D'Amico, porque muchas veces pareciera que son todo estrategia. Si me sirve quedarme callado porque sumo voto, me quedo callado, pero no se trata todo de estrategia, se trata también de hacer lo que corresponde y lo que está bien. Entonces, nosotros trabajamos para ese partido y vamos a seguir haciéndolo, porque creo que es la obligación que tenemos como sector político y el respaldo que le dieron del interior de la provincia.
Bien. Bueno, Samir, le agradecemos muchísimo su visita aquí a nuestros estudios. Obviamente queda invitado para la próxima, ¿no?
Bueno, agradecido a ustedes. Uh-huh. Y seguramente después de que vayan a Río Turrio,
sí,
hablamos.
Sí,
por supuesto.
A ver,
jueves o viernes ya estamos acá de vuelta, así que ahí ya charlamos.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Nos ponemos de acuerdo. Bueno, 12:55.